Ponte al día.
Hola, buenas noches. Ponte al día es el espacio de la radio educativa de la UNED que se ocupa de los cursos de educación permanente. Desde aquí, todos los sábados a esta hora, les animamos y ayudamos a seguir formándose, a cualquier edad, en cualquier circunstancia y con cualquier nivel educativo. Nuestra oferta está abierta a todo el mundo, a todas aquellas personas que quieran ampliar y profundizar sus conocimientos. La educación permanente está promovida por organismos internacionales como la UNESCO. La sociedad demanda cada vez más una formación continuada a lo largo de toda la vida, como una forma de distribuir mejor el conocimiento, de democratizar la educación y de crear una sociedad más justa. En este sentido, la educación a distancia juega un papel fundamental y la UNED, a través de los programas de educación permanente, permite el acceso a unos estudios especializados a aquellos que, por diferentes circunstancias, no pueden obtenerlo en la enseñanza tradicional. Nuestra propuesta son cerca de 500 cursos, de prácticamente todas las disciplinas y para todos los niveles educativos. Los diferentes cursos se agrupan en 5 programas que van desde el más alto nivel, donde se exige ser licenciado, ingeniero o arquitecto, como son los másters, hasta los que no se pide ninguna titulación previa, como los estudios de actualización de conocimientos. También tenemos un programa centrado en el área de la salud, donde la formación continua y el reciclaje profesional cobra todavía mayor relevancia. Los plazos de matrícula continúan abiertos, aunque para algunos programas finaliza el día 16 de octubre. El resto está abierto hasta el 15 de noviembre. Si les interesa, acudan a los centros asociados de la UNED, donde les facilitan toda la información. O también visiten nuestra web uned.es, donde hay una página exclusiva para el Vicerrectorado de Educación Permanente. Hay cursos para todos los gustos y todos ellos utilizan la metodología específica de la educación a distancia propia de la UNED, que combina los materiales educativos clásicos con las más avanzadas tecnologías de la comunicación y la información. Y este es el reto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en una sociedad en continuo cambio. Esta noche nos planteamos qué es y cómo se hace una educación a distancia de hoy. Con la participación de los profesores del máster sobre enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, vamos a reflexionar las ventajas y desventajas de este tipo de formación y cómo conseguir que sea una educación de calidad. Nos acompaña el director del máster, el catedrático Lorenzo García Aretio, y parte del equipo docente. Buenas noches.
Bueno, pues muy buenas noches. Hemos reunido hoy en esta mesa pues a tres, junto a mí mismo, que soy el profesor Lorenzo García Aretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y director del Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia que imparte esta universidad. Hemos traído con nosotros, pues acompañándonos, a tres personas que yo creo que sí que nos pueden ilustrar bastante sobre lo que es una educación a distancia bien hecha, que nosotros humildemente tratamos de practicarla desde hace 4 años con nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Nos están acompañando el profesor doctor Manuel Castro Gil, que es catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de nuestra universidad y desde hace unas 3 semanas es vicerrector de Nuevas Tecnologías de nuestra universidad y desde el inicio profesor diseñador de nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abiertos a distancia. Está también con nosotros el doctor Ramón Pérez Juste. El profesor Ramón Pérez Juste es catedrático de la Escuela de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Él es vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, presidente de la Asociación Española de la Calidad en su sección de educación, presidente de la Sociedad Española de Pedagogía. En fin, es una persona relevante en el campo de la pedagogía y un gran experto en todo lo que tiene que ver con la evaluación. Él es profesor de nuestro máster, es director adjunto de nuestro máster también desde el inicio. Y nos acompaña también el profesor Juan Ardoy Cuadros. El profesor Juan Ardoy Cuadros es profesor de la Universidad Juan Carlos I. y es un experto en todo lo que suponen procesos de e-learning, es especialista en tecnologías aplicadas a la educación y también desde el inicio de nuestro máster, jefe de estudios, colaborador, profesor, iniciador del diseño y, como digo, jefe de estudios de nuestro máster. Vamos a hablar de lo que son prácticas de educación a distancia bien hechas que nosotros, insisto, las queremos referenciar en nuestro máster. Yo quizás, antes que nada, quisiera mostrar lo que es mi convencimiento a lo que pueden ser unas prácticas bien hechas. En este sentido, yo diría que si queremos hacer una buena educación a distancia, no podemos de ninguna manera olvidar lo que son las propuestas teóricas de fundamentación que nos pueden, de alguna manera, dar las bases para esas buenas prácticas. En segundo lugar, yo creo que hay que intentar por todos los medios vencer las resistencias que en la propia institución pueden tener profesores, pueden tener sectores, en la propia sociedad pueden tener para la incorporación, para la integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego, que no nos olvidemos que hay unos principios pedagógicos básicos que vienen funcionando desde finales del siglo XIX, de la Escuela Nueva, y que siguen siendo válidos, aunque muchos quieran negar y renegar de ellos, siguen siendo válidos en la nueva educación a distancia basada en las tecnologías. Naturalmente hay que valorar estas tecnologías, pero siendo muy consciente de cuáles son las dificultades y problemas que una aplicación de tecnologías puede tener. Yo diría que, en quinto lugar, no podemos olvidar que para hacer una educación a distancia de calidad hay que investigar, hay que valorar, hay que estar al tanto de lo que son los mejores métodos y las mejores aplicaciones. En sexto lugar, diría que nunca nos podemos olvidar de la formación específica de los equipos docentes para una buena aplicación. En séptimo lugar, planificar cuidadosamente los procesos. En octavo lugar, que no nos olvidemos jamás de la evaluación, ni de la evaluación de los aprendizajes, ni de la evaluación de las instituciones, de los programas, de los docentes, etcétera. Invitar a todos, en noveno lugar, a que tenemos que participar en redes, y ahora mismo Internet nos está posibilitando el que podamos todos formar parte de redes en listas de discusión, de redes también institucionales, evidentemente. Y en décimo lugar, que tratemos de tomar todos los argumentos posibles para convencer a políticos, a líderes sociales, a líderes institucionales, convencerles, como digo, de que la educación a distancia muestra unas grandes posibilidades para todo lo que tenemos, todos los que tenemos una preocupación por la educación. Yo le preguntaría al profesor Juan Ardoy si él entiende que esta especie de decálogo que yo he mostrado, aunque sea de forma muy sintética, de alguna manera, está reflejado en nuestro máster en enseñanza a distancia.
Bueno, así es, Lorenzo. Yo creo que desde el mismísimo inicio de este máster en enseñanza y aprendizaje abierto a distancia tuvimos buen cuidado de intentar que fuese un modelo en todos los sentidos, en el sentido de tratar de formar a los profesionales que en el futuro fuesen capaces de llevar adelante una enseñanza a distancia de calidad y de hacerlo nosotros mismos, como era obvio. No podíamos pretender formar buenos profesionales si nuestro propio modelo no lo reflejaba así. De esta manera, creo que la planificación en el máster es modélica, si se me permite, y humildemente decirlo, en el sentido de que trata de pasar por todos aquellos contenidos que son realmente importantes para un profesional de la educación a distancia en el futuro, desde los más teóricos hasta los más aplicados, sin dejar nunca de lado las tecnologías más avanzadas, y por supuesto, tratando de plantear o posibilitar oportunidades de aprendizaje continuas, diversas, de muy distinta calidad, que den la oportunidad a quien estudia con nosotros de conocer de primera mano cómo se hacen las cosas y cómo las vive el propio alumno.
Bueno, como hemos dicho, tenemos en nuestra mesa también al doctor Manuel Castro. Manuel Castro es doctor ingeniero y él es catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de nuestra universidad. Es, desde hace pocos días, un par de semanas o tres, es vicerrector de Nuevas Tecnologías en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y desde el inicio, no desde el inicio de la docencia, sino desde el inicio del diseño de nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, él ha sido una cabeza visible y ha sido la persona que a este director del máster que les está hablando más le ha apoyado, más le ha ayudado en todo lo que ha sido la parte fuerte, la parte gruesa de nuestro máster en los módulos, dos de ellos, uno en primer curso y otro en segundo, que tienen un estudio en profundidad de todas las tecnologías. Entonces, aunque nos aprovechamos, lógicamente, de que hoy nos acompañe en esta mesa, yo le quisiera preguntar, en primer lugar, al profesor Manuel Castro, es decir, el advenimiento de las tecnologías, la irrupción, que a mí me gusta más llamarle integración de las tecnologías en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, realmente, ¿qué ventajas están teniendo para la mejora de la calidad de la educación a distancia? Es decir, de hecho, todo lo que ha sido esta incorporación o integración de tecnologías, ¿realmente es como dicen? ¿Esto está generando mejoras en estos procesos a nivel general, tanto desde la perspectiva de nuestra universidad o lo que puede ser general de lo que es la irrupción y lo que es el boom que está teniendo la educación a distancia a nivel internacional? De hecho, insisto, las tecnologías apoyan, apuntan y engrandecen las posibilidades de la educación a distancia, ¿cómo lo ves?
Hombre, en principio la tecnología, la ventaja que tiene es que es una herramienta más que, usada correctamente, permite disminuir las desventajas, digamos, que tiene la enseñanza a distancia con respecto a la presencial, que básicamente son la dispersión geográfica, la soledad del alumno, digamos, que siempre está, evidentemente, normalmente un poco lejos y alejado del tutor. Y estas tecnologías, como digo, desde hace pues 10, 12, 15 años, que empezó más fuertemente a entrar todo el tema de correo electrónico, internet, acceso distribuido, información distribuida, han permitido, como te digo, que el alumno se sienta menos solo, que es la primera parte negativa de esta enseñanza. El alumno, como digo, desde cualquier punto, pues tiene un tutor que está al otro lado, está muy cerquita, pues al otro lado del hilo telefónico, al otro lado del medio de comunicación que tenga en un momento dado. Ahora ya hoy en día, antes era el hilo telefónico, ahora puede ser ya inclusive por la agenda electrónica, los teléfonos móviles. Hay un montón, digamos, de nuevas formas de acceso a esa información y que, como digo, que permite que el alumno se sienta menos solo. Y a la vez que se siente menos solo también, tiene un acceso a la información pues de cualquier punto. O sea, antiguamente, pues igual, el alumno tenía que estar en su casa con su libro, más o menos, que sigue manteniéndose, sigue vigente esos métodos de enseñanza, digamos, tradicionales a distancia. Pero ahora el alumno, pues si un día está por razones de viaje en un sitio fuera de su casa, fuera de su domicilio, en cualquier café que tenga un ordenador, en cualquier sitio, en cualquier hotel que tenga un ordenador, puede estar conectado totalmente al curso, puede estar siguiendo la información del curso y estar como si estuviera en su casa. Esto es una ventaja también adicional, como digo, que permite la movilidad del alumno, que en nuestro caso es muy elevada, y además, como he dicho, reducir los efectos negativos de la enseñanza a distancia.
Y en este sentido, Manuel, has señalado, bueno, el libro, has hablado del libro. El libro impreso, el libro, sí. No el libro electrónico, que es otro elemento importante. Que también. Entonces, digo, ¿cómo con toda este boom de las tecnologías y con todo este negocio, entre comillas, en el que se está convirtiendo la educación a distancia a través de las tecnologías, porque todos sabemos las ofertas que se están haciendo, pues la promoción, la publicidad, a nivel de todos los países en los que nosotros nos venimos moviendo, sobre todo en el área de América Latina, de España. ¿Realmente piensa el profesor Manuel Castro que el libro no tiene por qué morir o el libro es que va a desaparecer? El libro impreso, y luego si quiere que haga alguna referencia al libro electrónico.
Yo creo que el libro hoy en día sigue siendo el apoyo, digamos, el ancla que tiene el alumno para poder estudiar de una forma más correcta. Esto es un tema, digamos, yo creo, de educación, de formación. Nosotros desde pequeñitos, la generación que está aún ahora en este tipo de cursos, la generación que tiene pues entre los 30 o los 50 años más o menos, en un amplio margen, sigue estando aferrada mucho al libro en papel. ¿Por qué? Porque en su día aprendimos todos a estudiar en el libro en papel y nos cuesta dejar esa tendencia. Posiblemente dentro de dos o tres generaciones, cuando esto haya cambiado, esto cambie radicalmente. Pero creo que a corto plazo, lo que puede ser desde aquí a 15, 20 años, el tema va a seguir así. ¿Qué ocurre hoy en día? Se está preparando una nueva tecnología. Se está preparando, lo que he dicho todo ahora, el libro electrónico, las agendas electrónicas, el poder llevar la información contigo sin llevarla impresa en un papel. Esto, como te digo, exige cambios en la forma de trabajar de la gente. No es lo mismo trabajar con un papel a trabajar con una agenda, a trabajar con un ordenador pequeñito, aunque sea. La resolución es distinta, la calidad es distinta, los grises son distintos, el método de estudio inclusive te cambia un poquito. Y como digo, yo creo que hoy por hoy se mantiene el tema del papel. Dentro de dos, tres generaciones posiblemente hayamos cambiado el papel. No creo que desaparezca nunca, porque yo creo que es algo que sí que tenemos, de momento aún, como digo, muy metido en nuestra forma de cultura. Pero a largo plazo, a medio plazo, yo creo que sí que va a cambiar mucho la forma del papel. O sea, hoy en día existen incluso papeles que son reutilizables electrónicamente, empiezan a hacerse experimentos, como digo, que tenga un poco la misma sensación del papel para que tenga esa seguridad, pero con otro medio que sobre todo sea reutilizable, sea recargable, que cambias de libro, no cambias de soporte. Y esto, como digo, se está investigando hoy en día y a corto plazo vamos a tener muchas, muchas novedades en esta línea. Y luego también una cosa adicional, que es que el libro electrónico tiene una ventaja también con respecto al libro en papel. Es que normalmente los costos son menores porque hay menos distribución, menos, digamos, la cadena, digamos, productiva como tal, la cadena de llegar hasta el alumno final o hasta el usuario final, es distinta, es menor. Y eso también normalmente va en el abaratamiento, el alcance puede ser mayor, hay mucha más producción. Y como digo, en esta línea creo que el futuro va muy por esa línea, pero es, como digo, a medio plazo cuando habrá cambios realmente en este aspecto.
Sí, precisamente haciendo la referencia al libro y al libro electrónico, no sucede muchas veces que los alumnos que tenemos en la UNED y los que tenemos en nuestro máster, en el caso de nuestro máster, que es absolutamente todo seguido a través de Internet, cuando tienen en pantalla unos contenidos, cuando tienen en pantalla un material que les interesa, no llegan a imprimirlo para tenerlo en papel, para leerlo en papel.
Eso es un mal uso de la tecnología. O sea, hay mucha gente, a mí me ha llegado gente a decir, nosotros tenemos varios libros, aparte de los que están en el máster, incluso hemos hecho otros materiales, pues a lo mejor un CD con mucha herramienta multimedia, y el alumno en general, según le llega, lo quiere imprimirlo todo. Y esa no es la idea, porque es como todo, hay métodos de estudiar cada herramienta. Un libro se lee de forma más o menos secuencial, tú lo puedes saltar por el índice según que te interesa alguna parte, pero un material que está pensado multimedia y con hiperenlaces, hipertextos y un poco siguiendo una tecnología distinta, no se debe hacer de forma secuencial como sería un libro. Entonces yo recomiendo un principio al alumno, al principio, evidentemente, que siempre se lea la guía didáctica de la utilización del medio que tiene que trabajar con él. Si es un libro, evidentemente, si lo que le proporcionamos en ese momento, en este caso en el máster, por la plataforma virtual, es un material que es un libro que sustituya a un libro en papel, puede imprimirlo o puede trabajar en el ordenador. Depende, en este caso sobre todo, de dónde esté, de la comodidad que tenga y de las ventajas que tenga, mayores o menores. Pero si el material está pensado para seguir en ordenador, porque tenga hiperenlaces, hipertextos o más información, digamos, de más interactividad interna, en ese caso le recomendamos que no lo imprima, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es el ahorro también de esos costes que existen de edición, que está la UNED, digamos, de alguna forma ahorrándolos, pero también pensando en que es otro medio, él a fin de cuentas va a quitar ese ahorro y lo va a imprimir con un precio incluso mayor.
Está claro.
O sea, un libro normalmente es más barato imprimir muchos que no imprimir cada uno en su casa en la impresora ese libro, ¿no?
Es cierto. Vamos a ver, ya decía yo antes que tú eres profesor del máster desde el nacimiento, pero antes del nacimiento, tú y yo y otro grupo de colegas, otros 4 o 5 más, dedicamos muchas horas a diseñar este máster, estos 2 años de este posgrado de título propio de nuestra universidad. Entonces, tú concretamente, pues insististe y te encargaste y coordinaste todo lo que fue la elaboración de 2 módulos completos, uno en primero y otro en segundo, referido a las tecnologías. Es decir, ¿qué idea tenías tú y tu equipo de gente que colaboró en la preparación de esos temas a la hora de integrar eso en el plan de estudios de nuestro máster? Es decir, ¿cómo has visto esas tecnologías como módulo que se estudian en el máster, en un máster de enseñanza y aprendizaje abierto a distancia? Sí. Es decir, para hacer buenas prácticas de enseñanza a distancia. ¿Cómo ves esto? Sí.
La idea, una de las ventajas que tiene este máster es que, primero, estamos formando a gente que va a ser a su vez formadores en temas de cursos, digamos, en relación de cursos, en este caso, aprendizaje abierto a distancia. Y a la vez tenemos que enseñarle, evidentemente, a usar las tecnologías que nosotros usamos propiamente en el máster. Con lo cual, el alumno, digamos, que está en nuestro máster, en primer lugar, está aprendiendo las tecnologías, para qué valen y para qué no valen, y a la vez que está aprendiendo, está viendo cómo se usan, porque nosotros las usamos en la línea que pensamos correctamente, como digo, dentro del máster. Esto nos llevó, en ese diseño inicial, evidentemente, a pensar cómo se integraban todas estas tecnologías, tanto en los materiales, a la hora de decirle al alumno pues qué tiene que hacer con un libro electrónico, qué tiene que hacer con una publicación electrónica, cómo se hace una herramienta pensada para la interactividad, o a su vez, cómo integramos esas herramientas, esas tecnologías dentro del máster. Así el alumno, como decíamos antes, tiene materiales en electrónico, materiales en papel, materiales dentro de la UFT, dentro de la plataforma virtual, tiene otra serie de herramientas, como son comunicación síncrona o asíncrona, usa los chat, como digo, todo ese uso de variedad de tecnologías que está el alumno, como decía antes también, para minimizar en este caso sobre todo el hecho de que tenemos muchos alumnos con desfase horario. Cuando estamos en España, que la desfase horario es nulo, pues siempre puedes quedar de forma más sencilla con los alumnos. Cuando estamos trabajando ya con alumnos, sobre todo en Sudamérica, como es en el caso del máster, ya hay que tener en cuenta pues que hay países con 3, empezamos con 5, 6, 7, incluso 8 horas de diferencia. Eso hace que todo sea más complejo. Se puede organizar todo, se puede dar todo y sobre todo ayudándonos a la tecnología, que es la que nos ayuda ahí. Temas de agendas, temas de reuniones programadas, todo eso hace, como digo, que el máster pueda funcionar bien y el alumno salga al final contento viendo cómo se hace con la tecnología y usándola a la vez que está, digamos, como digo, aprendiendo con ella.
Está bien. Yo no puedo evitar, aunque bueno, el tiempo siempre de estas sesiones es escaso, pero no puedo evitar aprovechar que está aquí el doctor Manuel Castro, como digo, catedrático de la Escuela de Ingenieros y desde hace pocas semanas, pocos días, vicerrector de Nuevas Tecnologías de nuestra universidad. Y como digo, estamos en un programa para aquello que decimos una educación a distancia bien hecha, que nosotros desde nuestro máster la intentamos hacer, pero él ahora como vicerrector con unas responsabilidades muy superiores a las que ha tenido hasta ahora, aunque sea muy brevemente, que nos diga dos palabras de cuál es su proyecto, porque la UNED no puede estar desligado de lo que son las tecnologías, nunca lo ha estado desde su nacimiento, es decir, si fue la radio o fue la televisión, nunca lo ha estado, pero realmente ahora lo que es la revolución Internet, creo que tiene muchas implicaciones, y en un vicerrector de nuevas tecnologías es inevitable que le haga esta pregunta, aunque sea brevemente, que nos diga dos palabras de cómo ve ese futuro aquí en la UNED.
Pues en principio, bueno, llevamos, como has dicho, un par de semanas nada más en el cargo, estamos aún aterrizando, como quien dice, dentro de esta nueva responsabilidad. Y bueno, la ventaja que tenemos en este caso, o que tengo en este caso, es que llevamos mucho tiempo trabajando con el tema de nuevas tecnologías, como has dicho tú, en la UNED. En la UNED hacía mucho tiempo, pues empezamos con la radio, la televisión, empezamos con tecnologías que en ese momento eran novedosas y que ahora todo el mundo las asimila como tal, ¿no? Pero que están ahí y que seguirán estando ahí. En principio, digamos, la UNED lo que hace es incorporar a su metodología, que es la que realmente nos da una diferencia con otras muchas universidades, otras muchas escuelas que trabajan en el entorno a distancia. Como digo, estas tecnologías se van metiendo como nuevos paraguas, nuevas herramientas dentro de ese marco global. Nuevos proyectos para el futuro, pues evidentemente seguiremos integrando todo esto. La experiencia que tenemos muchas veces en cursos o en máster de duración más corta, como es el caso de los que nos trae aquí hoy, pues esa experiencia también luego se acaban revirtiendo en las enseñanzas regladas que tenemos. Que normalmente es más complicado ahí introducir nuevas tecnologías porque es algo a más largo plazo y te cuesta más. Esos son, digamos, elementos más lentos de reacción. Pero, como digo, las metemos en ellas porque nuestra experiencia nos vale, a fin de cuentas, como profesores y, en este caso, también como responsables. Y hacia el futuro, como digo también, cada vez pues usaremos más las tecnologías. Hoy en día ya está, no tanto en el tema del máster porque nos pilla un poco más lejos, pero ya temas como la valija virtual, temas de pruebas presenciales, temas que estamos empezando también a montar ahora de administración virtual dentro de la UNED. O sea, cada vez intentamos minimizar todo lo que son desplazamientos, movimientos de alumno, que son complejos, aunque estemos hablando en este caso de, sobre todo, alumnos en España, que es la inmensa mayoría que tenemos. Pero, como digo, la tecnología está ayudando a que el día a día y la operación de ese día a día sea mejor. Y también está ayudando, como decíamos antes, a que los cursos que tenemos pues sean, de alguna forma, organizados más para el alumno. Y siempre hay una palabra que es el alumno que tiene que ver, que parezca que el alumno está el curso personalizado para él. O sea, cada vez la tecnología lo que nos ayuda es una herramienta para que el alumno se crea que ese curso es exclusivamente hecho para él. Y él tiene en cuenta, digamos, sus necesidades personales, aunque esté en un curso de 100 alumnos y cada uno de ellos, como diría, tenga un pequeño perfil distinto al de los demás. En eso nos ayuda la tecnología.
Bueno, pues en esta idea de valorar todo lo que son buenas prácticas en educación a distancia, todo lo que es hacer bien la educación a distancia, que es lo que pretendemos en nuestra universidad y en concreto es lo que estamos intentando a lo largo de las distintas ediciones de nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, yo le querría plantear al doctor Ramón Pérez Juste, que es catedrático de nuestra Facultad de Educación y es director adjunto de nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abierto a distancia y además bien conocido como experto en evaluación, quería preguntarle cómo entiende él todo lo que pueden ser los planteamientos de evaluación en contextos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, en contextos de educación a distancia, pero naturalmente ahora inevitablemente rezumando tecnologías por todas partes, porque las tecnologías, como bien decimos, se han integrado en los procesos de una educación a distancia de hoy. Entonces, ¿cómo entiende él que debemos hacer, como un componente importante de lo que es cualquier proceso educativo, cómo podemos hacer una evaluación de calidad para que, precisamente, nuestra educación a distancia, que es lo que venimos pretendiendo, sea de auténtica calidad?
Bueno, es evidente que hablar de la evaluación en unos pocos minutos es un riesgo muy grande, como en todos los demás aspectos, pero centrándonos en los elementos más sustantivos, más nucleares, que pueden hacer de la evaluación un elemento clave, yo querría comenzar señalando una cuestión básica. La evaluación es solo una herramienta, es un instrumento, es un medio. Eso quiere decir que, por una parte, no puede tener más importancia, ni más calidad, ni aportar más cosas que aquellos elementos sustantivos a los que sirve, o sea, a los cursos, a los proyectos o a los programas. Ahora, también es cierto que cuando nos planteamos determinadas metas, determinados objetivos, y carecemos de los instrumentos, de las herramientas o de los medios, esos objetivos no se logran. Entonces tiene la importancia y el valor de ayudar a conseguir esos determinados objetivos de calidad. Por lo tanto, el tema está en que los objetivos sean de calidad. La evaluación no puede subsanar los defectos que tengan los cursos, los defectos que tengan los objetivos, las carencias que tengan los programas de los profesores. Una vez que estos objetivos, que estos cursos, que estos programas están bien diseñados, tienen objetivos de calidad e identidad, la evaluación es una herramienta extraordinaria. ¿Por qué puede ser así? Bueno, vamos a ver. Sabemos todos, cualquiera que se dedica a temas educativos, de la enorme complejidad que representa el diseño de cursos. Si encima esos cursos son a distancia, donde tenemos una cierta etereidad, están en el aire, no encontramos, no tenemos a los alumnos a la otra parte, no vemos físicamente las respuestas a nuestras actuaciones, etcétera, nos vamos a encontrar con serias dificultades para saber cómo marchan las cosas. Es decir, si aquello que diseñamos está saliendo tal como lo diseñamos, si lo estamos implementando tal como habíamos previsto, si estamos logrando resultados parciales tales como eran previstos, si los resultados finales avalan los trabajos previos en la realización de los cursos, si cuando los resultados no son del todo buenos, ¿dónde está lo que va bien? ¿Dónde está lo que no va tan bien? Si cuando algo no va bien, el origen está en los propios alumnos que estudian, en los materiales que utilizamos, en el diseño del curso que hicimos, en la temporalización que llevamos a cabo. Bueno, pues para todos esos elementos, la evaluación es la herramienta excelente. Como ve, realmente yo he dejado para el final lo que tradicionalmente hablamos de evaluación, comprobar lo que los alumnos han aprendido. Y es que realmente el elemento sustantivo de una buena evaluación es conseguir que la evaluación del aprendizaje de los alumnos, de los programas de los profesores, de los propios profesores, de los cursos y hasta de las instituciones forme una unidad armónica que tenga sentido al servicio siempre subordinado de los objetivos educativos. Yo creo que ahí está el núcleo de lo que puede representar la aportación de la evaluación. Como digo, si eso vale en general en la evaluación a distancia, donde tenemos que servirnos de instrumentos a su vez, como son las tecnologías, la evaluación debe aportar una información valiosísima que debe ayudar a los profesores, a los alumnos y a los directivos o responsables de los cursos a sacarlos adelante.
Sí, precisamente esto que está señalando el doctor Pérez Juste es lo que en muchos casos, lógicamente defendemos las personas que estamos desde hace muchos años trabajando, estudiando, haciendo lo posible por mejorar la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje abierto y a distancia. Entonces, se señala a veces, o los escépticos o los desconocedores, de que una evaluación de calidad es muy difícil, por no decir imposible, hacerla en contextos de educación a distancia. Es decir, ¿cómo entiende el profesor Pérez Juste, que lleva muchísimos años haciendo evaluaciones en la educación a distancia, y que ahora, bueno, en nuestro máster, pues experimentando desde hace 4 años todo lo que es realizar estos procesos a través de Internet, cómo valora él esta forma de ver de otras personas el que la evaluación es difícil realizarla en este tipo de procesos?
Bueno, yo creo que si limitamos la evaluación a los aspectos intelectivos, cognitivos, es más fácil hacer una buena evaluación de calidad con los nuevos instrumentos y herramientas que cuando no los teníamos. Y eso lo digo por mi propia experiencia de profesor que ha estado utilizando una evaluación de calidad, que traduzco por una palabra, evaluación formativa o para la mejora, con los alumnos sin las herramientas y que ahora dispone de las herramientas. Me es más fácil hacer una buena evaluación de calidad cuando tengo herramientas como la WebCT o cualquier otro de estos los instrumentos que tenemos ahora en las nuevas tecnologías, que cuando lo tenía que hacer a mano sin esas herramientas. Reconozco, no obstante, que si de lo que se trata es de evaluar objetivos, por ejemplo, de carácter afectivo, de carácter conductual, de carácter actitudinal, las dificultades son muy grandes y son un auténtico desafío que hoy en día creo que no hemos logrado resolver. Pero en los aspectos tradicionales de la educación, en el ámbito de lo intelectual y de lo cognitivo, creo que lejos de ser una dificultad, es mucho más fácil hacerlo ahora bien que cuando no teníamos estas herramientas. Y lo digo desde la práctica.
Bien, una vez que hemos escuchado al profesor Manuel Castro Gil, en todo lo que ha tenido que ver con lo que son la aplicación de las tecnologías a la educación, de una forma general, lo que han sido después las tecnologías aplicadas a nuestro máster, y también el inciso que hemos hecho referido a la tecnología en nuestra propia Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una vez que hemos escuchado al profesor Ramón Pérez Juste, que acabamos de oírle refiriendo todas las posibilidades que tiene una evaluación formativa de calidad, yo, para finalizar nuestra sesión, le preguntaría al profesor Juan Ardoy, que es... pues una columna básica en todo lo que es la propuesta que nuestro máster viene haciendo, que nos cuente realmente si toda la aplicación que nosotros hacemos en el máster a través de la tecnología de nuestra plataforma WebCT nos da posibilidades para que haya una aplicación integral. Es decir, ¿cómo lo hacemos en nuestro máster para que todo lo que venimos hablando a lo largo de este rato tenga una aplicación concreta? ¿La tiene o no la tiene? ¿Eso que decías antes de que intentamos ser modélico se está mostrando como tal? ¿Cómo lo ves después de que vamos a empezar enseguida la cuarta edición de nuestro máster?
Bien, Lorenzo, yo creo que hay una cuestión clave a la hora de hablar de si se consigue o no se consigue, y es la retroalimentación que los propios alumnos nos dan. En el máster hemos tenido... especial cuidado en la elección del sistema de atención al estudiante, del sistema de tutoría. Hemos tenido especial cuidado no solo en posibilitar el máximo de vías posibles para la comunicación bidireccional y que ésta sea lo más rápida posible, sino además también el cuidado en la calidad humana del trato que se mantiene entre las personas y los profesionales que trabajamos en este equipo. Y es así porque creemos en ello, porque realmente creemos que no es posible una educación de calidad si no existe un deseo de ayudar a los demás a adquirir esa formación. En ese sentido, esos canales de comunicación abiertos y esa atención tutorial nos permiten al mismo tiempo recoger una información muy valiosa acerca de si estamos alcanzando o no estamos alcanzando esos objetivos, por supuesto aparte de, digamos, estudios más cuantitativos. Y el sentimiento, por así decirlo, que se percibe es el de que se forma una auténtica comunidad de personas que aprenden, que se integran, que entre las cuales se desarrollan incluso lazos afectivos que en principio podría parecer que son imposibles habiendo distancias de por medio de muchos miles de kilómetros como las que hay entre los alumnos de este máster, que está compuesto de personas que proceden de cerca de 20 países. De manera que yo afirmaría, sin temor a equivocarme, que en efecto se puede conseguir con la tecnología, se puede conseguir con las actuales herramientas de e-learning una integración de todos esos elementos de calidad sin ningún tipo de duda.
Sí, Juan, creo que, estoy como director del máster y titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia plenamente de acuerdo con ese énfasis que has puesto en el calor humano que se trasluce en todas las acciones que desarrollamos en nuestro máster, naturalmente, porque además detrás hay unos contenidos que entendemos y cuidamos que sean de alta calidad. En fin, agradecemos muchísimo la presencia en esta mesa redonda de los profesores Ramón Pérez Juste, Manuel Castro y Juan Ardoy, y a todos ustedes, buenas noches y hasta otra ocasión.
La educación a distancia elimina barreras y permite el acceso a todas aquellas personas que quieren seguir completando su formación. Hemos visto cómo puede hacerse una enseñanza a distancia eficaz con las reflexiones de los profesores del máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia.